Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor. El tema de esta noche, hermanos, voy a tratar de abarcarlo. Creo que me va a ser muy difícil en el tiempo determinado, pero quiero condensar lo más posible en la introducción. Es tan importante, hemos venido hablando desde el año pasado sobre la eternidad. Hemos venido hablando sobre que queremos seguir al Señor Jesús y queremos, y Él nos llevará hacia dónde es, hacia la eternidad. Pero, ¿qué es la eternidad? Hablamos tanto de ella y quizás tenemos alguna idea, pero Dios ha puesto en mi corazón esto en esta noche. Vamos a leer un pequeño versículo, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 14, así tenemos un poquito de contexto. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Y quiero entrar de lleno porque el tiempo en este momento es mi peor adversario. Quiero comenzar explicando esto. ¿Qué es eternidad? ¿Qué es eterno? Eterno quiere decir inmortal, quiere decir también sin límites, quiere decir también ausencia de tiempo. Cuando estamos hablando de eternidad, no es un término que encaje en nuestro léxico o en nuestra humana limitante vida. Eternidad es sin límites. En la eternidad no hay tiempo. La verdad es que el tiempo surge a raíz del hombre, pero Dios no necesita tiempo, porque eterno es sin principio y sin fin. Por lo tanto, Él es el eterno Dios. Por eso dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, porque Él no tiene límites. Eternidad, entonces, estamos hablando de un principio que solo es atribución divina. El ser humano es limitado. Nosotros, el universo, todas las cosas creadas tienen un límite. Mi Dios es eterno. Pero para poder fundamentar esto que yo creo, al menos eso es así, yo lo afirmo, yo creo en un Dios eterno. Yo creo en que Dios creó el universo entero. Yo creo que mi Dios es real. Pero hay acontecimientos en la vida y hay acontecimientos en la historia de un pueblo. Y la Biblia dice que las cosas que le sucedieron a este pueblo sirven como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado la postrimería de los siglos. Me refiero a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel, Dios lo estableció. Dios lo hizo nacer donde no había pueblo. Llama a un hombre llamado Abraham, y no voy a repetir la historia, ya muchos de nosotros la conocemos, y de Abraham viene la descendencia judía. Pero también de ahí viene otra rama, y son los ismaelitas o los árabes. Pero todos los judíos entonces son descendientes de Abraham. Abraham es la simiente, es la semilla que Dios usó, el ser humano que Dios usó para que a partir de allí naciera una nación, un pueblo que no era pueblo, pero que Dios lo hizo pueblo. Un hombre, Abraham, siendo su mujer estéril, y él y ella ancianos, de allí para que se demostrara que era un milagro de Dios, porque todo lo que Dios hace es milagroso. Nace entonces, y nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Pero nacen de Isaac, ¿verdad? Isaac fue el primer hijo de Abraham, o el único hijo de Abraham. Se forma ese pueblo, pero ellos no eran pueblo, eran una familia, una familiona. 12 hijos, imagínense, 12 hijos, así que era un familión. porque de ahí nacen las 12 tribus. Cada hijo de Jacob iba a representar la ascendencia de las 12 tribus de Israel. Se multiplican en las tierras de Canaán y de allí hay una hambruna terrible en toda esa región y ellos emigran hacia Egipto. Allí se multiplican por miles y miles los judíos y cambian los faraones y llegan a convertirse de amados a esclavos. Así de simple. Cambia la historia de aquel pueblo y, bueno, de ahí surge un libertador llamado Moisés. Y de ahí viene Moisés y Dios lo usa a través de portentos y maravillas para que quedes el sello de que era el Dios eterno el que estaba sacando a su pueblo. Por eso dice allá en el libro de Deuteronomios: ¿quién como tú, oh pueblo, salvo por Jehová? ¿Qué otro pueblo? No hay otro pueblo. Y ese pueblo, hermanos, no es leyenda, es historia. Ese pueblo no es una leyenda. Allí está Israel hasta el día de hoy, pero ya vamos a llegar al Israel de hoy. Aquel pueblo es liberado por Moisés. Y corren muchos siglos. Se establecen en la tierra de Canaán y comienzan a formar su país, su reino, su pueblo. Allí conquista David las tierras de los jebuseos, se establece allí la ciudad de Jerusalén. Pero hay dos acontecimientos, y por eso les decía, quiero correr porque el tiempo es mi peor enemigo. Hay dos acontecimientos que marcan la historia de Israel y para nosotros, hermanos, como iglesia de Jesucristo y el Israel espiritual, a nosotros alimenta la convicción. Muchos llegan a las iglesias, hermanos, solo porque simpatizan con una doctrina, simpatizan con las alabanzas, simpatizan con el ambiente. Pero en el nombre de Dios, yo quisiera que todos ustedes estén aquí porque creemos en Dios. Porque si usted no cree en el Dios vivo, hermanos, está viniendo a perder su tiempo. Mejor vaya y aprovechelo, goce del pecado y del mundo, porque solo una oportunidad tiene. Pero si usted está viniendo, hermano, no venga por una mujer, no venga por la familia, no venga porque aquí tienes intereses creados. Venga porque cree en Dios. Hermano, ¿cómo poderle decir? Dios es tan real como el aire que yo respiro ahorita. Dios es tan real como esta mesa que estoy tocando. Dios es tan real como usted no tiene idea. Hay dos acontecimientos en este pueblo que fue hecho por Dios. Dos acontecimientos maravillosos y Dios los deja ligados, así los deja ligados. Allá por el año 608, Israel ya estaba establecido, pero sucedió lo que sucedió, la historia. No voy a detenerme mucho en detalles porque el tiempo no me alcanzaría, pero David es el rey que establece un reinado de paz. Se lo hereda Salomón, pero Salomón fue un mal rey. Y de él surgen sus dos hijos y se pelean y se divide el reino. Y se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. Era el mismo territorio de Israel, solo que fraccionado en dos porciones. 10 tribus conformaban el pueblo de Israel y Judá eran 2 tribus y media. Viene Nabucodonosor y en el año 608 antes de Cristo invade Israel, las primeras 10 tribus. Judá no se convierte ni entiende lo que Dios está tratando de hacer con aquel pueblo y también cae. El corazón de aquel rey se endurece y en lugar de aceptar y ver las consecuencias del pecado de su hermano Efraín, como le llama Dios, no, también comete el mismo error, endurece su corazón. Y en lugar de oír las voces de los profetas Jeremías, Sofonías y Habacuc, que fueron los profetas de esa circunstancia histórica previa al cautiverio, no oyeron, endurecieron su corazón, e Israel y Judá fueron cautivos. Y van cautivos a Babilonia, y allá pasaron 70 años de cautiverio. Durante ese tiempo, Israel estuvo cautivo. Colgaban sus instrumentos de música, su corazón se desgarraba porque Dios les había dejado. Y aquel pueblo que cantaba alabanzas tan hermosas, y aquel pueblo que vivía, pues, aparentemente en paz, vieron la agresividad de los babilonios y fueron cautivos, todos ellos. 70 años. Y durante todo ese tiempo, pero allá por el año 538, habían pasado 70 años, Dios visita de nuevo a su pueblo. Pasó el tiempo del cautiverio. Se terminó. En esos años previos a la restauración o a la repatriación, estaban los profetas Ezequiel y Daniel. Estos dos profetas son los que se les puede llamar profetas de la restauración de Israel. Previos a que diera la carta para que fueran a reconstruir los muros de Jerusalén. Después viene el tiempo de la reconstrucción. Y en ese periodo Israel regresa, y ahí nosotros vemos como Nehemías y Esdras son regresados a su tierra por el permiso del rey para que pudieran reconstruir los muros y el templo, y comienzan a levantar de las cenizas un pueblo. Y se vuelve a levantar Israel. Pero ahí hay algo interesante. Dios, a través del profeta Daniel, hace una profecía tremenda y habla del juicio de Dios contra su pueblo Israel, el cual comenzó con ese juicio de haber sido exiliados a Babilonia, cautivados a Babilonia, y habla de 70 semanas. Usted lee Daniel y usted habla de una profecía que habla 70 semanas están establecidas para el juicio contra su pueblo Israel. Iba marcando exactamente el tiempo, pero deja pendiente una semana. Esa semana como que vincula, como que deja atado ese acontecimiento del cautiverio babilónico hasta la última semana, que es la 70ª semana de Daniel, que son los 7 días. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, que es el desarrollo del libro de Apocalipsis, parte del libro de Apocalipsis. Allí se cumple. Pero en ese ínterin suceden acontecimientos tremendos. Y está el paréntesis que se le llama intertestamentario entre el Antiguo Testamento, el cual se caducó más o menos por el año 300 y pico antes de Cristo, y el año 7 a 4 antes de Cristo, que es el nacimiento de Jesús. Ese tiempo intertestamentario sucedieron muchas cosas. Cambia el imperio griego, viene el imperio romano y se establece. Y aquel pueblo todavía seguía siendo pueblo. Los griegos lo invadieron y lo dominaron. Llegaron los romanos y en ese periodo, le voy a decir datos más o menos, en ese periodo los romanos gobiernan Israel. Y en el año 7 antes de Cristo al 4 antes de Cristo, se supone aproximado, nace Jesús. En ese periodo nace el Señor Jesucristo. Más o menos el año 27, el año 63 antes de Cristo, los romanos conquistan Jerusalén. pero no la destruyen, solo la conquistan, porque los romanos tenían esa peculiaridad. A diferencia de los griegos, a diferencia de los babilonios, a diferencia de los medopersas, los romanos tenían una cualidad muy, muy particular. Era un imperio que llegaba, conquistaba y dejaba todo igual. No les interesaba destruir, solo les interesaba subyugar, que ellos se sometieran a su imperio. Por eso no fue destruida Jerusalén. Al contrario, mandaron a Herodes y este les construye un hermoso templo que le llevó 40 años en levantarlo para quedar bien con los judíos. Pero bueno, viene toda esta parte histórica. En el año 27 más o menos se considera que se bautiza el Señor Jesús. En el año 30 después de Cristo es más o menos la fecha en que Jesucristo muere y resucita. Pero después de esto sucede en el año 70 después de Cristo. Jerusalén se resiste al dominio del emperador Tito. Y ahí se le llama a este periodo la Guerra Judía. Surgen los celotes. Los celotes era, diríamos, una organización de guerrilleros que querían defender Israel y liberarlo del imperio romano. Pero en el año 70, Tito invade y aquel hombre arrasa. Y ese sí, llevaba un odio terrible porque lo había humillado un pueblito. El gran emperador estaba siendo humillado por un pueblito llamado Israel. Entró con tal furia que más parecía una tromba. Mandó y arrasó literalmente Jerusalén. Y ahí es donde se cumplen las palabras del Señor Jesús, que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y eso se cumplió literal en el año 70 después de Cristo. En ese momento Israel desaparece. Desaparece de la historia. Desaparece como nación. Todos los judíos fueron dispersados por todo el mundo, por todas las naciones y continentes del planeta Tierra. Judíos habían en África, Oceanía, Australia, América, Suramérica, Centroamérica, por todo el mundo. Los hebreos se dispersan. Así como en Babilonia fueron llevados cautivos, el mundo se convirtió en su prisión. Y ellos salieron dispersos por todo el mundo. Y los judíos desaparecieron del mapa. Y aquí es donde viene el enlace que estaba conectado. Después del cautiverio babilónico y en la profecía de Daniel, el Señor dice: 69 semanas han pasado, pero falta una. Y ahí es donde viene esa coyuntura, donde hay un enorme paréntesis de miles de años entre el Israel que estaba en Babilonia y el Israel actual. No se podía cumplir ninguna profecía si no aparecía ningún pueblo llamado Israel. No podía cumplirse. ¿Cómo se cumpliría la restauración de un pueblo? ¿Cómo podía restaurarse o levantarse el tabernáculo caído de David si no existía ningún pueblo llamado Israel? Sabiendo que el tiempo estaba cerca, Satanás utiliza a un hombre llamado Hitler y levanta un sentimiento nacionalista, cruel, en donde ellos, la raza aria, se consideraba la raza perfecta. Y exterminaron más de 6 millones de judíos. La agarraron contra Israel, hacer desaparecer Israel. Esa era la consigna oculta detrás de todo aquel escaparate llamado Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron de 50 a 70 millones de seres humanos sobre este planeta. No ha habido otra guerra tan masiva y tan destructiva y tan cruel como la Segunda Guerra Mundial. La única guerra donde ya se hizo uso de las armas atómicas. Después de eso, increíble, Dios preserva a su pueblo. 6 millones de judíos exterminaron, y si los hubieran tenido concentrados, los hace desaparecer a todos. Pero no, Dios lo escondió en la tierra. Dios preservó a su pueblo. Pero hermanos, estamos hablando, si yo sumo 70 años más el año que fueron ellos restaurados como nación, que fue el 14 de mayo de 1948, estamos hablando de 1889 años que este pueblo no fue pueblo, no existió. Y sin embargo, cuando se mueve y se levanta el famoso movimiento sionista, aparecen judíos de todas partes del mundo hablando hebreo, guardando la fe en el único Dios verdadero, protegiendo con sus propias vidas la famosa Torá, que era el Pentateuco, era el libro sagrado de los hebreos, durante 1898 años guardaron su fe inquebrantable al único Dios verdadero. Pero esto no era milagro de hombres, este era el milagro de Dios. Increíble. Está bien, podemos hablar del Israel de Babilonia como un dato histórico que aquí aparece. Pero el Israel de hoy, allí está, y ese lo levantó de nuevo mi Dios. Al día siguiente que Israel había sido establecido como nación, 5 naciones árabes se levantaron para destruirla. 5 naciones, y fueron derrotadas por ese pueblucho. 26 años después, toda la Liga Árabe, dirigida por Rusia, con todo su armamento y logística, quisieron conquistar Israel. Y si no es porque la ONU detiene a Israel, Israel ahorita estaría gobernando Egipto. ¿Cómo es posible que un pueblito así tenga semejante capacidad? Es que ese pueblito tiene al Dios eterno de su lado. Es que ese pueblo no fue hecho por hombres. Es que ese pueblo no es la leyenda de los judíos. No, no, no. Es la historia del Dios de Israel. Es el sello divino en la historia humana. Y eso fortalece, como usted no tiene idea, mi convicción. Yo sé que mi Dios es real. Y que el Dios de Israel, que restauró a su pueblo, que levantó a su pueblo, aún en contra de naciones y reinos e imperios grandes y poderosos, Israel vive por el poder de Dios. Hermano, mi fe está fundamentada en ese Dios eterno. Y si Dios ha preservado durante miles y miles y miles y miles de años a un pueblo, ¿por qué no va a cumplir su promesa de hacer un pueblo nuevo, el cual lo conforma usted y los judíos? Yo y los judíos, ¿me está entendiendo, hermano? Hablamos de eternidad, pero ¿qué es eternidad? Hablamos de eternidad, pero ¿dónde se fundamenta la eternidad? Se fundamenta en la fe inquebrantable del Dios verdadero. Mi Dios es el Dios de los hebreos. Amén. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también es el Dios de Jesús, es el Dios de Pedro, es el Dios de Pablo, es el Dios de aquellos hombres humildes y sencillos que creyeron con todo su corazón. y que no hay poder en este universo que nos haga cambiar. Y yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo un día, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, esto me proyecta hacia la eternidad. Esa fe inquebrantable en ese Dios que ha preservado lo que es imposible. 1889 años, un pueblo que no era pueblo, no tenía nación, no existía, no tenía país, no era nada, disperso por todo el mundo, y sin embargo ahí está. Reverdeció la higuera, el tronco de Isaí volvió a brotar, y el tabernáculo caído de David ha sido levantado por mi Dios. ¿Me entiende, hermano? Cuando uno cree, cuando uno valora y aprecia estas cosas, es que yo no vengo a hablarles de leyendas, yo le vengo a hablar del Dios vivo y verdadero, de ese Dios eterno que ha marcado la historia, de ese Dios eterno que tiene el control de la historia, de ese Dios eterno que no tiene ni principio ni fin, donde el tiempo para Él no existe y todo lo que Él hace es bueno y perfecto. Ahora, ¿qué es la eternidad? Se lo quiero resumir en palabras muy simples. Ya el tiempo me va avanzando, pero le quiero decir esto, hermano. La eternidad es la naturaleza divina. La eternidad le pertenece a Dios. Él es infinito. Él es el principio y el fin. Él no necesita tiempo. Él es inmortal. Pero ¿sabe usted, hermano, que Dios, el sueño de Dios, le voy a llamar así, es que usted sea partícipe de su naturaleza? ¿Sabía usted eso, hermano? Váyase ya al libro de Segunda de Pedro. Vamos rápido por el tiempo. Perdónenme que los haga correr así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Y dice así, póngale sentido a lo que va a leer, porque quizás no me da mucho tiempo para explicar. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser, léalo, ¿cómo? Participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, Dios lo que nos está prometiendo es la eternidad. Lo que Jesucristo vino a traernos fue abrir la puerta de acceso a la eternidad. Por eso el Señor Jesús decía, el que en mí cree, ¿cómo dijo el Señor? Aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo trajo al hombre era ser participantes, ni más ni menos, que de la naturaleza divina. Y una de las peculiaridades de la naturaleza divina es la eternidad. Eso me emociona mi corazón. Y digo, Señor, porque ese es el sueño de Dios, ya lo va a leer usted. No sé si alguna vez había leído usted el sueño de Dios, pero está escrito. No sé si alguna vez usted había pensado en el sueño de Dios, pero ahí está plasmado en la Biblia, clarito, lo que Él piensa y quiere. Lo que Él comenzó a hacer allá en el huerto del Edén, pero se truncó por el pecado. Pero como Dios, todo lo que hace es perfecto. a lo largo de los siglos ha venido proyectando su sueño y lo va a hacer realidad con usted y conmigo si somos fieles. ¿Me entiende, hermano? Si somos fieles. Lea otro pasaje allá en Primera de Timoteo capítulo 1. Amén. Y dice así, versículo 16: pero por esto fui yo recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda ¿qué? Su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, Dios no quiere que nosotros tengamos un pequeño lapso de tiempo. ¿Sabe usted que Dios, por el pecado, tuvo que ponerle límite a la edad del hombre? Y Dios tuvo que establecerle límite. La verdad es que el hombre podía vivir eternamente, pero Dios tuvo que ponerle límite por la perversidad. Y dice que Dios vio que los designios y el pensamiento del hombre eran de continuo al mal. Entonces dijo Dios, pongámosle límite. El tiempo surge como consecuencia del pecado en el hombre. Y toda la creación fue contaminada. Y todo lo que conocemos fue contaminado. Por eso dice el apóstol Pablo que la tierra misma, todo el universo gime anhelando el día de la manifestación de los hijos de Dios, para ser revestido, para ser limpiado, para quitarse de esa inmundicia que se llama pecado. Y dice versículo 17: por tanto, léalo conmigo fuertemente, ¿cómo dice? Al Rey de los siglos, ¿cómo es? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es mi Dios, el cual yo sirvo. Ese es mi Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios en el cual mi alma está pegada a Él, y sin importar las adversidades, las vicisitudes, los problemas, las tribulaciones, las pruebas, porque yo sé que todo ello es parte del plan para perfeccionar mi alma y tener y darme acceso a la eternidad. Por eso no huyo. Algunas veces dan ganas de huir cuando vienen problemas. Algunas veces quizás nuestras fuerzas se decaen. Algunas veces quizás sentimos que ya no podemos y no encontramos puertas por donde huir. Es que no hay que huir, hay que esperar en Dios. Él quiere que yo sea partícipe de su reino, de este reino. ¿Pero cómo es el reino de Dios? Eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es un reino eterno. No es por un rato, no es por un momento. No, no, no. Es por toda la eternidad. Apocalipsis, ahora sí vámonos allá al libro de Apocalipsis. Y yo quiero que usted lea el sueño de Dios. Le quiero llamar así a esta porción de la Biblia. El proyecto, podemos llamarle el sueño, el proyecto de Dios. Capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice, versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Comprendamos primero una cosa: ¿qué es el tabernáculo? Rapidito, como no hay tiempo. Es el templo. He aquí el templo de Dios. He aquí el tabernáculo. Y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, ¿qué? Morará con ellos. ¿Y qué más? Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo, ¿qué? estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Óigame, ¿cuál es el pensamiento divino? Hermano, Dios quiere que usted esté donde Él está. Lo que Él quiere, hermanos, es que no haber limitantes y limitaciones y que hayan fracciones ni estratos. No. Él quiere que donde Él esté, usted también esté. Las palabras son textuales, las que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, dijo, hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Óigame, hermano. El pensamiento de Dios es eso: reunir como la gallina. Así lo dijo el Señor Jesús un día: ¿cómo te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? A eso vino el Señor. Él quiere juntarte y quiere llamarte. Él quiere que tú entres a su plan, a su proyecto, a su sueño. Él se deleitaba con Adán. Él se deleitaba en el paraíso con su criatura. Y lo mismo va a suceder. Pero oiga lo que sigue diciendo, versículo 4. ¿Qué más dice que habrá en la eternidad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama, hermano? Inmortalidad. ¿Verdad que así decíamos en la alabanza que cantábamos al principio? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a quien ninguno ha visto ni puede ver, pues nosotros estaremos con Él. Cuanto dan gloria a Dios. El apóstol Pedro dice que hemos sido llamados para que seamos participantes de su naturaleza. Y dice: enjugará Dios toda lágrima. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ya no tendremos recuerdos de las tristezas que vivimos sobre esta tierra. No, hermano. No. Ya, deja de llorar. Ya, eso ya pasó. Nosotros, cuando nos encontremos en diversas aflicciones, mejor piense como dijo el apóstol Pablo: las aflicciones del tiempo presente. Termínelo usted, como dijo. No son comparables. ¿Con quién? Con la gloria venidera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cualquiera que sea, por muy difícil, por muy complicado, por muy duro, por muy doloroso, qué sé yo, hermano. Mire, cuando uno llega a entender estas cosas, de veras, así como niño, no le tiene miedo a nada. Somos hasta capaces de ¿qué? De desafiar la muerte. ¿Dónde estás, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Hermano, si más rapidito podemos pasar a esto, ¿sería mejor o no? Ah, pero hay algunos que se aferran y andan buscando cómo se aferran a la vida. Ah, dudo que de veras usted esté creyendo de corazón. Dudo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo derrotó la muerte. Y dice que ya no habrá muerte. ¿Y qué quiere decir eso? Pasamos de mortales. Entonces, ¿por qué te teme? Entonces, ¿por qué teme? Sigamos leyendo. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Solo dígame así rapidito, ¿qué es la antítesis de todo esto que hemos leído? O lo contrario. Dice que ya no habrá más llanto. Entonces, ¿qué va a haber? ¡Alegría! Sí, hermano, va a haber alegría. Ya no habrá más llanto. No, ¿y qué más? Ni tampoco clamor. Ese clamor es sinónimo de dolor. Aquel que clama, llora y grita de dolor o de angustia, ya no habrá paz, habrá gozo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando leyó el libro de Isaías, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado el Señor a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, a quitar el manto de tristeza y vestirte ¿de qué? De alegría. A Dios sea la gloria. Hermano, este mundo no es mi ¿cómo dice la alabanza? Mi patria no es terrenal. Aleluya. Mi patria no es de aquí, hermano. No. Mi patria es celestial. ¿Y la suya? ¿Seguro? Sí, vean lo que sigue diciendo. Y dice: ni clamor, ni tampoco dolor. No, ya no. El dolor está sujeto a esta carne pecadora. Pero como tendremos cuerpos, ¿cómo? Glorificados, aleluya. Ahí ya no habrá ni enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni gemido, ni clamor, nada de eso. ¿Y qué sigue diciendo? Porque las primeras cosas, eso se fue, eso se acabó. Esa fue la etapa de prueba. Esa fue la etapa donde usted está ahorita siendo probado. No sé cuántos de ustedes van a ser reprobados. No sé cuántos de ustedes, hermanos, pero ya va a leer al final de este pasaje, es bien duro. Pero el Espíritu Santo no quiso dejar pasar por alto esa advertencia. Pero sigue diciendo, verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: lea conmigo, porque esto me encanta, me fascina, me llena de gozo. ¿Cómo dijo? Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabe lo que me está diciendo el Señor? No dudes, Saúl. Si yo, el Dios eterno, que he preservado un pueblo llamado Israel, lo he logrado hasta el siglo XXI, ¿por qué no voy a salvar tu alma? ¿Me entiende, hermano? Si yo lo he hecho, estas palabras son fieles y son verdaderas. En otras palabras, no dude. No le dé lugar a la duda. Será y será que eso es cierto y será. Bueno, pues intente preservar a alguien durante 1898 años, un pueblo increíble. Ese es mi Dios. Y sigue diciendo versículo 6: y me dijo, ¿cómo dijo? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir hecho está? ¿Sabe qué es lo que se me viene a mi mente cuando yo leo esta palabrita? Y me dijo, hecho está. Es como cuando hay un edicto de un rey o de una persona importante. Y a ver, tráeme lo que escribiste ya todo lo que te... Sí, señor, tráemelo. La firma. Lleva la firma de mi Dios. Es la promesa del Dios vivo. Hecho está. Como quien dice, nadie lo va a cambiar. Este es mi sueño. Este es mi propósito. Este es mi meta. Y lo voy a hacer. Y sigue diciendo... yo soy. Ahora ahí pone su rúbrica, pone su firma y pone sus cualidades. ¿Y quién es el que estaba firmando? El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Por tanto, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lea conmigo lo que sigue. ¿Qué dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Se siente usted metido dentro de ese proyecto? ¿Se siente usted parte de ese proyecto, hermano? Al que venciere, óigame, no es a cualquiera, no es el que dijo yo, Señor, yo levanto la mano, yo te seguiré, Señor. No. ¿Quiénes son los que están incluidos? ¿Quiénes? Eso ya le pone una peculiaridad. Eso ya le da un detalle que no es fanatismo ni tampoco religión, sino es entrega total y real. Al que venciere, yo le daré, él heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y óigame qué cosa más hermosa, y él será mi hijo. He dicho otras veces, ¿cómo se sentirá el hijo del presidente? ¿Cómo se sentirá el hijo del gobernador? ¿Cómo se sentirá el hijo del alcalde? ¿Cómo se sentirá el hijo de su jefe? ¿Cómo se sentirá cualquiera que esté en cierta jerarquía? Pues los hijos se sienten protegidos por la sombra de aquella imagen. Pues hermano mío y mi amado hermano, yo quiero ser hijo de Dios. Y quiero sentirme reconocido por mi Dios. ¿Me comprende? Una cosa es que yo me haga llamar hijo de Dios, y otra muy diferente, que Dios me reconozca como su hijo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Pero quién lo está diciendo? Dios. ¿Pero a quién? Al que venciere. Y aquí viene el versículo que pone una nota dura, pero no podemos obviarlo. Versículo 8. ¿Pero qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir que hay dos estratos: los que vencen y los que son vencidos por el mal. Los que vencen, dice que seremos reconocidos por Dios como hijos. Y adquirimos su naturaleza eterna. Nunca moriremos. Y eso lo está diciendo, ¿quién? El Alfa y la Omega. El principio y el fin. El Dios eterno. El Jehová de los ejércitos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Pedro, el Dios de Juan y también mi Dios. El Dios que preservó un pueblo que fue esclavo 70 años en Babilonia. El Dios que preservó un pueblo durante 1889 años y lo hace volver a surgir, porque Él es el Dios de la historia. Él es el Dios eterno. Si usted no quiere creer, su problema, pero yo creo en el Dios vivo. Al que venciere, yo le daré, haré que herede todas las cosas. Pero los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los fornicarios, los impíos, los pecadores, los hipócritas, los farsantes, los que se disfrazan de bondad pero son mentirosos, los que se disfrazan de santidad pero por dentro son huesos muertos y pudredumbre. Los que hablan de la piedad de Dios, pero con su vida la niegan. Pero esos, dice que lo que está preparado para ellos es el lago de fuego, que arderá por siempre. Mi querido hermano, ¿usted cree en Dios? Entonces, si usted está en alguna prueba, porque hermano, aquí es imposible evitarlas. Voy a usar una expresión muy chapina. o quizás muy latina. No se raje. Sonó feo, ¿no? Y es raro. No se raje. Mejor dígale a Dios: Señor, dame fuerzas para soportar la prueba. Señor, dame ánimo para seguir adelante. Señor, te suplico que me des sabiduría, inteligencia, que me des poder, que me des fuerza. Lo menos que quiero hacer, Señor, es soltar tu espada, y mucho menos bajarme de la cruz. Al que venciere, heredará todas las cosas. Ese es el proyecto divino. Esa es la eternidad. Mi Dios será mi tabernáculo de adoración. Él estará conmigo y yo voy a estar con Él. Enjugará toda lágrima. Habrá alegría, gozo, paz, libertad. Eso que tanto anhelamos. Eso que nos quita el pecado. Eso que nos arrebata la soberbia. Ese estado de ánimo, de esa paz absoluta. Eso es lo que Dios ofrece. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sigamos adelante.